Y bueno, tal como nosotros lo anunciamos, nos encontramos con Iván Ormachea, director de ProDiálogo, con quien vamos a conversar respecto a todo este conflicto, respecto al lote 192. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. A ver, para usted, ¿cuál es la principal razón del conflicto? ¿Cuál es así el kit de todo este problema?
Es justamente pensar en una de las raíces es siempre bien complicado cuando tenemos conflictos complejos, porque por lo general es más bien todo un caldo de cultivo que viene de atrás, hay mucha historia detrás, pero también otros factores que en el momento
pero varios discursos distintos, ¿no? O sea, como que son disparos por distintos lados que nos impiden ver realmente cuál es el fondo del asunto. Por ahí es que iba.
Yo creo que por un lado existen estas altísimas expectativas digamos, de los distintos grupos políticos, de Lima, de Loreto incluso, de hacer de que esa riqueza del petróleo, que fundamentalmente proviene pues de la zona del oriente, sea un recurso administrado por una empresa peruana, y por lo tanto Petroperú, que ese es un poco el modelo a seguir de Venezuela, Ecuador, Colombia, México.
Ahora, pero este pozo sigue siendo tan atractivo como lo fue, ya lo que nos está quedando no vamos a ser ricos, en todo caso es un rico que no es poca cosa, ¿no es cierto?
Bueno.
Pero ya ha dado bastante. ¿No? Sí, o sea, ni siquiera no es pues el más importante del país.
Es casi el 20% de la producción nacional, ¿no? Y sigue siendo el lote más importante. Yo he escuchado que en algún momento produjo hasta 10 veces más, pero lamentablemente por la falta de exploración, etcétera, no se ha podido mantener el mismo ritmo, pero aún así es importante, ¿no?
Claro, el gran problema
es que tiene que seguir funcionando.
Pero digamos, si fuera importante, hubiera resultado más atractivo. Y si no ha resultado atractivo para los inversionistas extranjeros, en todo caso es por años, me refiero, más que más incluso extranjeros nacionales, y es porque además de que ya no produce como antes, que creo que llegaron a ser hasta los 100.000 barriles diarios, que era una barbaridad, y ahora eso es como 10 veces menos, es también como que es un petróleo pesado, ¿no es cierto? Que entonces refinarlo no es de la mejor calidad.
El precio está muy bajo.
Además, entonces no es porque digamos la gallinita de los huevos de oro en este momento.
Incluso muchas empresas petroleras en el Perú, fuera del Perú, también han estado devolviendo concesiones, ¿no? Proyectos interesantes que han tenido que pararse este año justamente por la crisis de los precios.
Ahora, ¿en qué momento es que ha nacido este afán de diversos grupos políticos de querer que Petroperú sea la empresa estatal más importante a la que hay que apostar absolutamente todo? Digamos, yo vengo más o menos de una generación en la que los cuestionamientos eran muy fuertes respecto a Petroperú, ¿no? Yo recuerdo hasta cuando había bromas hace bastantísimos años donde Kim no quería ser pues un agente de seguridad en Petroperú porque ganaba mi edad. ¿Te acuerdas? Hace muchísimos años. Pero bueno, eso fue cambiando, pero hasta hace poco han habido varias denuncias, ¿no? De los saunas que se mandaban a hacer y todo. Entonces, ¿en qué momento ahora resulta que todos queremos que Petroperú sea el FP?
Bueno, yo creo que, partiendo sobre lo que dije al inicio, dentro de los partidos políticos, de la población, del sentir general, está esta enorme aspiración de que nuestros recursos naturales sean administrados por los peruanos, ¿no? Eso por un lado. Y en el tema del petróleo han dado muy buenos resultados fuera del país en las distintas empresas estatales petroleras de la región. Pero también existe esta otra visión de que nosotros somos, como Estado, pésimos administradores, y no solo eso, sino que además la corrupción nos hace presas. Lo cual ha sucedido y sigue sucediendo
en muchas empresas. Petrobras, mira lo que ha significado.
Sigue sucediendo, o sea, que nada tampoco nos exime de que esto pueda darse si en su momento Petroperú llega a administrar este recurso. Y entonces ahí viene la gran discusión y el gran debate, ¿no? Entonces por eso vemos que los partidos políticos toman una decisión, los líderes lo contradicen, el mismo gobierno. Y entonces creo que la gran discusión está justamente, por un lado, en pensar en quién debería administrar y de qué manera debería administrarse ese recurso, ¿no? Creo que ahí debería haber una apertura al diálogo.
O sea, más allá del lote 192, tiene que haber una discusión respecto a si queremos que una empresa estatal sea la
queremos en el país, efectivamente. Y si el Estado debería ser el Estado, claro, debería ser el Estado uno de esos agentes importantes.
Ahora, el caso puntual de este lote es, digamos, se explota en una zona que es pues una de ceiba, ¿no? Casi virgen, obviamente ya por Dios ahí no, pero este, pero que además es una zona en la que, como señalábamos, los propios nativos de la zona no quieren absolutamente nada con esto. ¿Qué tal si vamos en este momento con Mari Carmen García desde el Congreso con información en vivo? Está declarando, entiendo, el abogado de la primera dama, Roy Gates.
Efectivamente, la señora de la prensa, Eduardo Roy Gates, salida de la Comisión de Narco Política.
Bien, nosotros continuamos con nuestro invitado Iván Ormachea. Entonces, Iván, ustedes que monitorean este tipo de casos a nivel nacional, ¿cuál es la situación respecto a lo que están solicitando los pueblos indígenas de esa zona, ¿no es cierto? Porque además también la ministra, Rosa María Ortiz, señalaba, ¿no? Parte de la demora tuvo que ver con el tema de la consulta previa. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Esa es una parte que de repente no hemos mirado mucho.
Bueno, y eso es parte justamente de otro elemento a tomar en cuenta en este conflicto, que es la historia de la relación entre las comunidades indígenas de la zona con la extracción petrolífera. Y ha sido una relación de mucha tensión producto de los enormes impactos y pasivos ambientales que ha dejado la industria, ¿no? Y lamentablemente por muchas décadas también ha habido una condescendencia por el lado del Estado, puesto que, digamos, no hubo la celeridad ni la prontitud para poner, digamos, coto a este tipo de consecuencias. Y entonces existe una profundísima desconfianza en torno a la actividad petrolera.
Pero no se superó eso ya en los últimos meses o los últimos años, o sea, yo recuerdo respecto a las coberturas que hemos estado haciendo en el panorama, las multas que se le han impuesto a Fluid Petrol son históricas también, ¿no? O sea, las sanciones han sido bien, bien altas.
Sí.
Y pues, así como también, es cierto, y las dificultades que ha tenido esa empresa, al margen de que por rato, claro, pues, pareciera que me hubiera importado un poco, para remediar algunos de los pasivos que ellos también heredaron.
Claro, eso es cierto.
Complejo, también,
¿no? No es tan sencillo, no es tan solo para el petróleo. Hay toda una herencia, hay pasivos de muchas décadas, muy difíciles de remediar. Han habido avances, hay que reconocerlo, pero aún así tenemos poblaciones afectadas, militarizadas, problemas adicionales como por ejemplo el tema de titulación de territorios, el tema de una exigencia de que hay un aporte, un fondo para la remediación, el cual lamentablemente no se pudieron poner de acuerdo. El Estado ha señalado que va a haber un fondo social para el desarrollo de aproximadamente $1,000,000 me parece al año, pero aún así es muy insuficiente, porque lo que quieren en verdad las comunidades es saber que en principio se va a limpiar todo aquello que ha sido afectado,
pero eso,
y que
tienen todo el derecho del mundo y por supuesto que hay que acompañarlos y solidarizarse con eso, pero eso no se resuelve pues en 2 meses ni en 1 año.
Sí, y este proceso ya, hasta donde yo recuerdo, tiene unos 3 o 4 años, entonces no ha habido el avance que se ha debido.
Por el contrario, en ese lapso incluso ha habido otros derrames.
Y han habido una serie de derrames, entonces es una relación bastante complicada y lamentablemente a este proceso de consulta le gana la necesidad de encontrar una empresa que se haga cargo del lote. Inicialmente el deseo de Perú Petro, y se lo manifestó directamente al gobierno nacional, era que concluya primero el proceso de consulta y posteriormente entrara a la fase de licitación. Y al ver que esto no era posible, decidieron digamos, armando dos procesos en paralelo, pero han tenido que primero poner punto final a
una
consulta a través de una,
claro,
una resolución
firmada
y sellada. Justo días antes de llegar al acuerdo para este nuevo concesionante, ¿no?
¿Hubo negligencia entonces?
Bueno, yo creo que una vez más el sentido de oportunidad, ¿no?
Han empezado tardísimo.
Y el ritmo además que se puso justamente, y ahí viene un tema interesante, estos procesos de consulta son procesos de diálogo. No son solo procesos de reunión y de negociación, yo te doy, toma, daca y punto, hay que generar confianza. Y es ahí donde el valor agregado de, digamos, experiencias existentes en el país de cómo generar esa confianza a partir del diálogo, lamentablemente en algunos casos no se toma en consideración. Y los procesos vuelven lentos, tediosos, y empiezan a perder legitimidad, ¿no? Y empiezan a perder ritmo, sentido de oportunidad, y pues se convierte en algunos casos en mecedoras, como decimos, ¿no?
¿Puede operar esta nueva, esta empresa, Pacific Stream, sin el consentimiento o sin en todo caso el consentimiento de estas comunidades?
Bueno, el proceso de consulta ya concluyó, porque el Ministerio de Energía y Minas ha comunicado a las representaciones
para las
indígenas y a las asociaciones que están en el proceso de consulta, que esta ya concluyó y entonces entran a la fase de decisión, y la decisión pues la toma el Ejecutivo en este caso, ¿no? En todo caso, viene la tensión.
No, porque igualito no se atendió sus pedidos.
Claro, es que ahí viene la tensión entre lo legal y lo social. Una vez más, y esto es muy parecido a lo que sucedió en Conga y en Tía María.
Pero ¿por qué no puede ser que ya terminó eso cuando ellos sienten que no se les ha atendido nada? ¿Qué concluyó? Ya hemos conversado. Que los acuerdos se cumplan es otra cosa, pero ya concluyó la conversación. Pero no los resultados. Esas
claro, y a la larga, y a la larga se trata de un proceso trunco, insatisfactorio, y las demandas existen. Entonces las demandas no se acaban por un decreto, por una resolución, por poner fin a un proceso de consulta, ¿no? Están allí, entonces ahí viene entonces la situación crítica, ¿no? Va a seguir operando seguramente el lote, pero tenemos ahí, digamos, todas las causas suficientes para que el conflicto aún más se agudice en la
zona. Porque, digamos, cada vez que había protestas en esa zona, simplemente lo que hacían las comunidades era de alguna manera cerrar las vías, incluso pues de los ríos, ¿no? Viales. Entonces, ¿cómo sacas el control? Entonces, para eso voy a ir, ¿no? ¿Va a ser factible operar como se espera cuando hay este rechazo de parte de las comunidades?
Va a ser difícil. Va a ser difícil, incluso
he escuchado... Pacific se está comiendo un retazo ahí.
Incluso he escuchado, sí, de que si no hay un acuerdo con el gobierno nacional el día de hoy, pues se vienen las medidas de fuerza en las siguientes 48 horas, ¿no? Entonces el panorama es bastante crítico. Yo creo que hay que implorar, a pedir a los actores a que sigan dialogando, ¿no?
Ahora, ¿y qué nos... tiene otro discurso? O sea, el de las comunidades es, no entra nadie, ni Petroperú, ni Pacific, ni nadie, hasta que no me hagan el tema de la remediación y la titulación. Eso dicen en las comunidades. Pero Iquitos sí tiene la posición de que entre Petroperú. Entonces, ¿cómo entender que incluso de las propias comunidades se sientan representadas por la capital de la región?
Bueno, yo creo que el interés fundamental del gobierno regional es el tema económico, el tema del desarrollo, y esto tiene que ver con el tema del canon, con el tema de las regalías, y también me parece que hay una visión, repito una vez más, de que este recurso sea aprovechado por los peruanos a través de una empresa estatal, ¿no?
Claro, pero dejando de lado el pedido de las comunidades.
Bueno, ahí yo creo que...
¿Cómo compatibilizan eso?
Claro, yo creo que ahí habría que tener, quién sabe, una lectura también entre líneas, porque no recuerdo que el proceso de consulta haya llegado a una postura en la cual los grupos indígenas hayan exigido el retiro de la petrolera. Creo que hay el deseo de coexistir, pero exigiendo el respeto a sus derechos, exigiendo remediación, exigiendo realmente un verdadero aporte sostenible al territorio.
Claro, nosotros estuvimos conversando hace 3 días o 4 días con Carlos Sandy, que es uno de los representantes de la Cuenca de Corrientes, y uno de los APUs aquí mismo, y en por lo menos la posición de esta cuenca, y de las 30 comunidades que ellos representan, por lo menos iba por ese lado, ¿no? Porque han sido los más afectados.
Claro, ahora, no es monolítico tampoco el asunto, así como los partidos políticos son, digamos, una...
dos posiciones, ahí lo hemos visto.
Estoy seguro que dentro de las comunidades amazónicas también hay grupos que directamente impactados no querrán saber nada en absoluto, y ahí entran a tallar, pues... detallar toda esta discusión de la representatividad, son federaciones las que están negociando. ¿Y qué sucede con, digamos, las pequeñas organizaciones de cuenca, tal como menciona, ¿no? Entonces, de hecho, también ahí hay una tensión interna pendiente.
¿Cómo solucionarla ya, partiendo ya incluso de Iquitos? ¿Qué debe de pasar en los próximos días en Iquitos que están anunciando además estos paros?
Sí, yo creo,
3 y 4, ¿no?
Yo creo que mucha disposición a dialogar y a ser muy creativo para buscar algunos puentes de entendimiento, ¿no? Si, y eso es ABC de lo que es gestión de conflictos. Si nos quedamos en las posturas, no hay posibilidad de avanzar. Hay que entrar a entender cuáles son las necesidades, las aspiraciones, los intereses de fondo, y también entender cuáles son esos intereses ocultos y tratar, pues, de ventilarlos y ponerlos sobre la mesa, ¿no? Ese es un proceso que, lamentablemente, cuando hay crisis, es muy, muy desafiante de lograr, pero hay que hacer el intento.
Sí, pues no, y sabemos que cuando en el caso este de la selva o estos frentes de defensa de Loreto son cosas serias. Yo soy un equipo de sombrero ante ellos.
Bueno, los frentes de defensa tienen un perfil muy, serias, muy, sí, típico, pero también hemos visto experiencias en las cuales, pues, pues eso decanta las agendas, los discursos, y se puede llegar a algún tipo de solución intermedia.
No, sí, claro, en este caso no es ninguna descalificación, por supuesto, ¿no? Pero sí es cierto que aquí lo que se va a tener que imponer es el diálogo, y además ese diálogo que no pasa solamente porque llego a la zona, los visito y paso 3 horas con ellos, sino en que realmente hay una predisposición a poder llegar a algún tipo de acuerdo. Pero teniendo en cuenta además que ya está firmado el contrato con Pacífico.
Sí, sí, sí.
Se pensó un momento que tanto conflicto iba a hacer que esta empresa se desanime, pero no. Ha firmado y ya nada más está esperando que le entreguen las llaves para entrar a operar. Así que, ¿cómo se sale de esa? Ya lo veremos en la próxima semana.
Bueno, me imagino que también ahí habrá un esfuerzo de comunicación por el lado del ministerio para indicar que efectivamente es una entidad que va a extraer el petróleo, pero el petróleo sigue siendo, digamos, del Estado, del país, ¿no? Entonces ahí hay otra tarea por realizar.
Que logren entenderse en todos esos términos. Bien, bien, señor Iván Gormachea, director de ProDiálogo, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. 12:31 del día, momento de hacer